Bueno, en el marco de una nueva conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, organizaciones sociales e instituciones públicas están poniendo el foco en un fenómeno que está cambiando de forma y que cada vez resulta más complicado, ¿no?, de identificar. Por supuesto, invitamos a Fernando Olivera, psicólogo, director de CIPUS, para hablar sobre este tema. ¿Cómo andás, Fernando?
Todo bien.
Bueno, muy bien, ¿y vos?
Sí, muy bien. La verdad, intensos días, pero siempre es un placer venir acá y compartir un rato con ustedes.
¿Hay en el horizonte lucecitas esperanzadoras, o cada año que nos encontramos contigo, a esta fecha aproximadamente, siempre hay un nuevo número que en realidad lo que hace es dejarnos en alerta?
Bueno, es una pregunta interesante desde varios puntos de vista. Primero, yo soy muy crítico, demasiado crítico a veces, y pongo siempre
el acento. Si tenés una base sólida, está bien. A mi criterio, a mi forma de ver.
Pongo el acento porque me gustaría que las cosas estuvieran mejor, realmente. Creo que hay ciertos avances que no se han concretado en hechos, que eso es lo que me preocupa más. Hay ciertos avances discursivamente de tomar el tema, la situación del trabajo infantil en Uruguay, la situación de las infancias en los entornos digitales. Hay un avance discursivo hacia que hay que hacer algo con respecto al tema, que es un tema sumamente preocupante, pero los pasos que se van dando, a mi criterio, son como muy lentos, o yo esperaría otra celeridad.
¿Son consecuentes con el discurso de esos pasos, o en realidad no?
Por ejemplo,
¿son demasiado tibios?
No, yo creo que, por ejemplo, ahora está instalado dentro del CETI, que es el Comité de Erradicación de Trabajo Infantil, la necesidad por primera vez en Uruguay de tener un plan nacional de erradicación y prevención del trabajo infantil. Es el primero que se va a crear en Uruguay. O sea que eso es un avance significativo, dado que hace 26 años que fue creado el CETI y nunca había armado un plan nacional. Uruguay nunca había tenido un plan nacional. Entonces, eso es un avance significativo con respecto a otras cuestiones. El tema es que, estamos hablando que hace 26 años que está instalado el CETI y que no había un plan, y estamos hablando que discursivamente es un avance, pero hay que dar paso serio, significativo, serio, importante. Eso implica un presupuesto, eso implica destinar recursos humanos, implica formar, porque en Uruguay hay muy poca formación específica en recursos humanos técnicos y políticos para decidir sobre estas cuestiones, porque hay que tomar decisiones políticas fuertes.
Claro, ¿qué dice este plan, por ejemplo?
No, el plan está en diseño. Estamos
Okay.
Estamos en los titulares todavía, por eso digo. Pero el plan debe necesariamente tensionar ciertos modelos de intervención punitivista y culpabilizadores sobre todo de determinada franja social y etaria también, porque ese plan debe dialogar con la realidad que conviven, en la que conviven muchos niños y adolescentes en determinados contextos delictivos, qué vamos a hacer como alternativa a determinadas cuestiones. Entonces, el plan no puede reproducir, no puede ser ni un checklist, tenemos esto y tenemos el plan ahora y lo único que hacemos es chequear las actividades que ya tenemos, ni tampoco debe reforzar algunos discursos o modelos de intervención más punitivistas. En realidad debe buscar alternativas, debe construir alternativas.
Claro.
Uruguay es un país chico, relativamente controlable.
Muy chico.
Todos nos conocemos. No es un país como países de la región o del Asia, donde hay una explotación notoria, sí, incluso por grandes fábricas, de grandes marcas, del trabajo infantil. ¿Sucede en nuestro país? ¿Cuáles son las dificultades, teniendo en cuenta esta cercanía y estos controles profesionales que se realizan, sí, en nuestro país? Hay reglas y leyes, sí, muy muy potentes, ¿no? No es un país livianito.
Sí. Sí.
Aún así, ¿hay dónde hay?
Bien, ahí hay varios puntos. Vos tocás algunos puntos que tienen que ver con la idiosincrasia de Uruguay y que quizás a veces nos juegan en contra. Uruguay presenta muy buenos números a nivel general, ¿no? Pero nunca los terminamos como de desagregar territorialmente o por sectores socioeconómicos. Por ejemplo, Uruguay, te voy a decir un número que no es muy bueno, pero el egreso educativo en Uruguay de secundaria es de 6 de cada 10. Pero, por ejemplo, si uno lo desagrega, se lo desagrega por quintiles, en los quintiles más altos es 8 de cada 10. En los quintiles más bajos es 2 de cada 10.
Sí.
Entonces ahí tenemos un problema que no le hemos puesto cabeza. Porque esas cuestiones de formación básica también tienen que ver con las condiciones de empleabilidad del futuro.
Pero que se bajen de la educación, ¿qué implica? ¿Eso implica que van a trabajar? ¿O?
No, implica que vos mejorás las condiciones. Por ejemplo, para que un gurí egrese del sistema educativo o abandone el sistema educativo, vos tenés una serie de alertas tempranas muchísimo
sí,
antes.
Claro.
¿Tá? Es más, vos tenés todo un tránsito escolar sumamente complejo, seguramente tenga autoausentismo escolar, o sea, vos tenés una serie de alertas previas. Lo que pasa es que como trabajamos sobre el modelo genérico y no trabajamos sobre las no enfocamos en las particularidades, esta serie de alertas previas no las tomamos en cuenta muchas veces. Entonces necesitamos un modelo que empiece a trabajar sobre estas alertas previas y que trabaje fuertemente más cuerpo a cuerpo con determinadas realidades. La mayoría de los trabajadores infantiles del presente fueron trabajadores informales del presente fueron trabajadores infantiles. Si uno habla con la mayoría de la gente que tiene mayores dificultades para el empleo, y tiene que ver con las condiciones de formación que tuvo previamente. Y muchas veces tiene que ver con, en los lugares donde nació. Y bueno, si no acompasamos determinada realidad de determinada infancia, en Montevideo, por ejemplo, si tomamos Montevideo de este a oeste, en lo que sería la franja costera hacia Canelones y hacia San José. Tenemos el 96% de los asentamientos de Montevideo y tenemos el 65% de las infancias. Ahí tenemos problemas de accesibilidad, de derecho, de condiciones hacia determinadas cuestiones. Bueno, debemos trabajar mucho más fuertemente y en territorio estas cuestiones. Acompañar a la familia y a los chiquilines de otra manera. Porque muchas veces el modelo se basó en institucionalizar, que no fue la respuesta. De hecho, hoy tenemos un nivel de prisionalización en adultos y un nivel de institucionalización en niños altísimo y no ha cambiado absolutamente nada. Es más, sigue reforzando algunos lugares sumamente complejos, porque después que salen de la institución tampoco se acompaña en otras cuestiones. O sea, hay un montón de aspectos que si uno no cambia el modelo de intervención y lo focaliza de otra manera y acompaña a las familias, sobre todo más complejas. Uruguay tiene todavía, hoy y hace mucho tiempo, y demasiado instaurado, que 3 de cada 10 niños son pobres en Uruguay. En un país de cápita alta, es un número bastante terrible.
Cuando Leo hablaba del exterior y de la imagen de los niños trabajando en fábricas, la pobreza y el trabajo infantil en Uruguay, ¿qué forma tiene? ¿En qué trabajan esos niños?
Bueno,
¿qué se entiende como trabajo infantil?
Sí, bueno, ahí a mayor desigualdad, mayor informalidad y mayor pobreza, más trabajo infantil. Eso es una fórmula que se repite en todos lados. La forma que adquiere, y muchas veces tiene que ver con la forma de resolución, muchas veces, la mayoría de las veces, en la informalidad, con la resolución económica cotidiana que tiene la familia. Puestos callejeros, yo qué sé, que por ejemplo tenemos alguna zona de Montevideo que se dedican al quemado de cable. Uruguay importa cobre, que se extrae de bueno, entonces tenemos un montón de situaciones, queman cable en el fondo de casas de familia, en las condiciones en lo que lo hacen, o sea, tenemos eso, vinculado sobre todo al tema de puestos informales, construcción a nivel informal, sobre todo, bueno, en el agro ni hablar, pero tenemos, tiene que ver mucho con, sobre todo dependiendo de los territorios, en los niveles de informalidad que se maneja en ese territorio, en los riesgos que tenés, en la pesca, en el sector agrícola, en la recolección de naranja, o sea, dependiendo de si vas a la frontera, hay otros riesgos, en Chuy o en Rivera hay otros riesgos, o dónde se desarrolla ese trabajo infantil, en las niñas, en el tema del cuidado y el trabajo doméstico. O sea, ahí hay como toda una gama de situaciones en las cuales...
Sí, y este año y el anterior, por sobre todas las cosas, se suma también los riesgos en los cuales entraban los niños que antes no se veían. Niños baleados entrando en el Pedro Rosell como nada. Y calculo que debe haber muchos niños con porte de armas.
Bueno, en realidad, niños manejando armas, sí, hay niños. Sí, de hecho, si uno... mira las noticias de estos últimos días, hay 3-4 niños, porque son niños, hay uno de 14, otro de 15 y otro de 16 procesados por situaciones de sicariato. básicamente, la situación que se dio en Colón, creo que fue, creo que es Colón, no quiero ver el barrio, donde matan al niño de 2 años, lo hace un adolescente, si no recuerdo, de 16 años, que a su vez ya había baleado a otra persona. O sea, obviamente ahí hay una captación de la red de micro y
narcotráfico. Para alguien está trabajando, claro.
Claro. De micro narcotráfico, donde hay toda una cuestión de las economías ilegales, vinculada también a una dificultad que tenemos en Uruguay muy grande, que es, tenemos una ley de tenencia y porte de armas sumamente compleja, habilita a 8 armas por adulto, es un disparate la cantidad de armas que habilita en nuestra ley, y tenemos muy bajo control sobre las municiones. Entonces, y tenemos fronteras muy permeables, entonces hace todo un combo sumamente difícil, muy difícil. De hecho, hoy escuché unas declaraciones del ministro Negro que decía que tenemos muy malos controles tanto en armas como en municiones, y ponía especial foco en las municiones. Y estamos totalmente de acuerdo, y esto es un tema histórico en Uruguay, se quiso reglamentar en el año 2017, creo, si no recuerdo mal, y se hizo un montón de cosas con respecto a la ley de porte y tenencia de armas, pero no así, no se ha avanzado con el tema de control y manejo de municiones. Y hace muy poquito tuvimos una detección, encontraron un contrabando de 52.000 municiones. O sea, un arsenal. Uh-huh. O sea, estamos en una realidad sumamente compleja. Y en determinados territorios peor, ¿no?
Claro, uh-huh. Y la captación de los niños también para esas actividades.
Delictivas, totalmente.
Sí, totalmente.
Totalmente.
Uh-huh. Y ahí la falta de la educación, ¿no? Digo, porque parece ser más interesante trabajar para el narco que sacarte un 2 en la escuela. Sobresaliente.
Sí, no sé si parece ser interesante, pero sí que al quedar por fuera de todo el sistema educativo y al quedar por fuera de todas estas redes, y sin formación, obviamente son carne de cañón, mucho más fácil de captarlo. La realidad es esa. Te cuenta, si tenemos dentro del sistema educativo, en de quintiles más pobres, 2 de cada 10 que egresan, y ahí tenemos un problema, sobre todo en los varones, con el tema de, vinculado al tema de violencia territorial, armas de fuego, y sin caer en la demonización, porque en realidad es para poner en evidencia algunas cuestiones que están arriba de la mesa, que si no las trabajamos, obviamente esto vamos a terminar, lo único que vamos a terminar haciendo es encerrándolo.
Claro, ahora, un dato que interesante, que no es tan dramático, pero que también termina siendo trabajo, son los niños influencers.
Sí.
En las redes sociales, a los cuales se les paga por, ¿no? Es un trabajo.
Es un trabajo.
Finalmente.
Sí, sí. Tenemos familias enteras influencers, ¿no?
Sí, 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 sí.
Hay situaciones en las cuales, inclusive hay otro fenómeno que se está dando también, es que hay familia o adultos que son influencers, pero que monetizan con la vida de sus hijos.
Es cierto.
Ah, y ahí hay todo un tema de esto. La historia digital esa, es muy difícil de borrar. Esa huella digital que va quedando, todo eso va quedando y es muy difícil de borrar. Por más que el niño esté de acuerdo, porque los contenidos que le sube, la mayoría son contenidos que los deciden los adultos, que a veces tienen una decisión ideológica en algunos casos tiene sentido hasta vinculado a algunos tipos de enfermedades, o sea, que podrían ser un contenido educativo, pero que los niños quedan de rebote en algunas cuestiones. Y muchas veces tienen que ver con una lógica comercial, o sea, publicitaria pura y dura. Y tenemos niños sexualizados, volvemos a plantear algunas cuestiones sobre la imagen de las niñas, sobre todo, usando productos que son para adultos, claramente son para adultos, y lo utilizan los niños. Entonces empieza a aparecer todo un fenómeno que empieza a complejizar esa relación. En esto de que la vida de ese niño depende de la empieza a ser productivo económicamente y depende de la cantidad de likes que tiene, entonces empieza a desarrollarse toda una cuestión que nada tiene que ver con que debería tener con su realidad infantil.
Ahora, esta es una consideración que la tienen a partir de este año, del año pasado, porque antes no hablábamos de esto, convengamos, no, que nosotros hace años que nos conocemos, no, y venimos renovando el tema, y es como, ¿no?
Sí, lo que pasa que en Uruguay, en esto de que como no hay mucha formación en el tema, también nosotros cuando arrancamos hace un tiempo a plantear algunas cosas, también vas como escalonadamente planteando algunos escalones, porque también hay que entender algunas cuestiones desde lo básico hacia otras cuestiones, porque si empezábamos por los niños influencers y nos comíamos toda una cantidad de situaciones, no, en las cuales, claro, se desarrollan algunas cuestiones, pero también es un fenómeno que se ha ido recrudeciendo, también esa es la realidad, que hoy hay En Colombia acaba de salir una investigación sobre el modelo OnlyFans y el modelo influencer, y hay una cantidad de adolescentes que su parte de su expectativa es desarrollar contenido para OnlyFans o cuestiones de influencer. O sea, hay señales de alerta en los entornos o en algunas cuestiones de algunos países cercanos que empiezan a advertir sobre algunas situaciones. Y bueno, y esto se ha ido complejizando y también tenemos hoy más información y más investigación con respecto al respecto.
Claro, ¿vos crees que habría que legislar por lo menos hasta que el niño fuese adulto?
Hay que legislar,
para que, bueno, hay un punto en que toman sus propias decisiones y uno ya...
Hay que empezar por una cuestión más básica, no tenemos una ley de niñas artistas. Entonces, hay productoras del extranjero que vienen a Uruguay, como en Uruguay se controla muy poco, entonces hacen, las producciones son más rápidas porque trabajan de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces ponen a niños, exponen a horarios que no son adecuados, entonces hay un montón de cosas, hay que tener una ley que contemple los entornos digitales, porque todas estas cuestiones de los entornos digitales han hecho una explosión bastante importante en los últimos tiempos. Y bueno, y el entorno digital necesita una protección especial para las cuestiones que se están monetizando, como pueden ser los niños influencers, pero para otras cuestiones que se están desarrollando a través de los videojuegos. Hoy tenemos una cantidad de chiquilines y chiquilinas online jugando videojuegos, monetizando, generando plata o necesitando plata para pasar de fase, y ahí, como también en los videojuegos hay vínculo entre adulto y niño, hay adultos pagando eso, hay explotación sexual, hay muchas cuestiones de riesgo en los cuales...
Fernando, ha sido un placer recibirte hoy y como siempre.
Bueno,
además, más allá de las temáticas que tocamos, que siempre son preocupantes y nos dejan informados. Además, escucharte siempre es bien interesante.
Bien, gracias por la invitación. Y bueno, y los quiero invitar el 12 de junio. De mañana va a haber un acto oficial en el Ministerio de Trabajo a las 10 de la mañana. Y de tarde, desde la Organización de Sociedad Civil, la Plataforma de Infancia y Adolescencia, en conjunto con la Red Villa Española, organizamos una actividad en el ex mercado modelo, abierta a todo el mundo, desde el lugar que entendemos donde debe estar la infancia, que es un espacio de juego, de recreación y de derechos.